Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 12 de noviembre de 2020. Ayer el gobierno presentó los presupuestos de la ETA y de los comunistas. Valga la redundancia, porque los comunistas son proetarras y los etarras son comunistas. Ayer lo único que quedó claro es que estos son los presupuestos de Bildu, es decir, del escaparate político de la banda asesina, a la que sigue agraciando el infame ministro del Interior, pero infame, aunque ya sea famosa su infamia, acercando al asesino de los Jiménez de Abril. O sea, esa es la aportación que ha hecho Marlaska a la democracia etarra. No se corta un pelo, Pablenín de Galapagar, el señor Marqués, no se corta un pelo a la hora de defender la aportación de la ETA, que dice que se incorpora a la dirección del Estado. Ojo, ojo lo que dice, porque por desgracia hasta ahora, el único que no está, bueno, él miente por vicio, porque él es así de mentiroso, pero en el fondo, el único que tiene un plan que está siguiendo a rajatabla de toda la vida es este sujeto, este espantapájaros, este mamarracho disfrazado de etiqueta que va por ahí. Es como un Drácula de todo a 100. Pero lo que dice que se incorpora a la dirección del Estado es que es verdad. Es que es verdad. Es que el guión de Podemos, que ya en su día anunció en una herricotaberna el fantasmón de Galapagar, es el de la ETA y el del FRAP. De ahí que los herrejonistas le llamen el cobrador del FRAP. Por cierto, la pistolera del FRAP que tiene Errejón en sus filas tendrá que sujetarla, porque vuelve a apuntar con el dedo a los del PP como para dispararles. O esa mujer está mal de la cabeza, cosa no desdeñable en esa formación que es más país y menos Errejón, o bien lo que tienen que hacer es denunciarla y perseguirla. ¿Pero qué es eso de apuntar como una etarra cualquiera a los que tiene enfrente? Pero el regín de los herrejones, ¿pero dónde vas, Nicolás? Bueno, pues van a donde todos están al retortero de la ETA. En la transición española ha habido dos alternativas, y solo dos. O la democracia o la dictadura. O la democracia que traía el franquismo, pactada con el Partido Comunista, que al final tragó, y mira que se ha beneficiado el Partido Socialista, pero que era inexistente en la dictadura de Franco, o la de la ETA, que era también la del FRAP y luego el GRAPO. Es decir, el terrorismo para imponer el comunismo. El comunismo en una especie de Macedonia de repúblicas balcánicas. Todas comunistas. Bueno, es a lo que vamos. A lo que vamos de cabeza. ¿O es que creen ustedes que los de la ETA van a dejar que Navarra o el País Vasco se conviertan en un merendero del PNV? ¿O es que creen que siendo independientes van a dejar que los del PNV vayan a misa por la mañana y de putíbulo por la tarde? No, hombre, no. No, hombre, no. Darán el golpe como buenos comunistas que son. Faltaría más. ¿Qué creen? ¿Que el tripartito en Cataluña va a dejar que haya, bueno, ya la han prendido hasta con el traidor Omella, eso le pasa por traidor al arzobispo? Pues hace una misa en la catedral con un tercio de su aforo, porque beatifican a un asesinado por las sordas rojas, por las sordas del Frente Popular, en Barcelona, en el 36, uno de los miles de asesinados con el sello del asesino Companys, y entonces dice que lo van a multar, porque estaba llena la iglesia y no llegaba un tercio, que era menos que el aforo oficial. Y además había dos invitados que debían ser dos meapilas de la oposición. Pero si es que es igual, si es que estos no permiten nada, es que no hay nada que hacer. Hoy se hacen muchas bromas y hay alguna columna brillante. Esta vez nos la manda Jorge Bustos a un amigo boxero, esa vomitiva columna que tardará en olvidarse tanto como los insultos a Abascal, Pablo Casado. Pero eso de que la Cazcarriosa, o Doña Gargajos, o Doña Carraspera, o Doña Gárgaras, que es la portacoz del gobierno, presente unos presupuestos ridículos, no sepa hablar español, pero no porque sea andaluza, como decía Susana Díaz, otra Cazcarriosa que lo va fatal, porque Felipe González y Alfonso Guerra eran del mismo pueblo, o sea, de Sevilla, y hablaban estupendamente. Felipe ha sido un orador extraordinario. Y en Sevilla nació Antonio Machado, aunque según Pedro Sánchez nació en Soria. Así que a lo mejor lo mismo le van a cambiar también. Si no la tumba, pues le cambiarán la cuna. Pues bueno, en la memoria democrática de doña Carmen la de Cabra, van a cambiar también el lugar de nacimiento de, por ejemplo, de Machado. Si dice el presidente, cuya palabra es ley, que nació en Soria, dejará de nacer en Sevilla. Cuando escribió aquel los famosos versos, mi infancia es un recuerdo de un patio de Sevilla, ahora es mi infancia son recuerdos de un patizuelo en Soria. Porque eso hay que reescribirlo, ¿eh? A ver, que vengan Preston y toda la patulea de los Viñas a reescribir todo lo de Machado. O sea, que Machado era de Soria y era de Soria. Y si dice el presidente que era de Soria, pues es que era de Soria. Para eso está el Ministerio de la Verdad de Iván Ivanovich Redondorov, que, por cierto, hoy cuenta el ABC que se ha reunido ya varias veces el Ministerio de la Verdad, de la Pravda, que es la verdad en ruso, en soviético. Así se llama el periódico Lenin, Pravda. Los españoles que estaban allí, los criminales más bien, la pasionaria y compañía, le llamaban la Pravda. Igual que en algunos pueblos todavía se dice, en vez de El Ola, la revista es La Ola. Bueno, pues la Pravda, o sea, la verdad. Bueno, pues era toda mentira, claro. Pero, repito, en el Parlamento, ayer se debatieron los presupuestos de la ETA y de los comunistas. Porque a lo mejor algún socialista tiene un ataque de decencia, cosa muy difícil, ¿eh? Pero vamos a suponer que algún socialista no los votara. Pero, por supuesto, la banda etarra y la banda venezolana, eso es por supuesto que lo van a votar. La banda de los genocidas de Caracas. Y todavía anda Inés Arrimadas diciendo, el PSOE tiene que elegir. Pero vamos a ver, que la ETA ya ha elegido al PSOE. Inés del alma mía, que no te quieres enterar, que es que te da miedo reconocer que has metido la pata. Pero hombre, si hasta el gobierno ha rectificado con lo 5 meses después de que lo pidiera la Comunidad de Madrid. Y dice que va a hacer PCR, pero solo a los viajeros que vengan de países de alto riesgo. ¿Y quién va a decir que cuál es alto el riesgo? ¿Dónde está la altura o la gravedad del riesgo? ¿Quién lo va a decir? Y ya, el mentiroso, el criminoso. El criminoso y mentiroso Simón, los expertos que no existen. Vamos a ver, el primer país de riesgo, ya metidos en asuntos con el cierre perimetral, es Cataluña. Y luego Aragón. Y después, sobre todo, y ante todo, Castilla y León. Y Navarra, claro. O sea, esos son los países de alto riesgo que nos cercan. Bastante más riesgo que Portugal. Ah, no son países. Esos no son países. O sea, se puede separar los países catalanes, pero en cambio a la hora de la epidemia todos españoles. Y entonces, ¿por qué a Madrid la tratan distinto? Por cierto, espero de las hembronas de la izquierda que empiecen a pedirle de rodillas perdón a Isabel Díaz Ayuso. Porque tenía razón después de haberla tachado y todos esos machotes cipotudos que escriben en los periódicos de centro y de derechas, que se reían, que estaba loca, que era tonta, que era tarada, que Madrid no sabía lo que hacía. A ver, cipotudos, ¿qué? ¿Es perdón de rodillas? ¿Os tiráis al suelo como una alfombra o hacéis como que no habéis escrito nada? ¡Basura! Pero en esas estamos. ¿Podía caer España más bajo? No. ya presentar como presupuestos del Estado los presupuestos de la ETA, es imposible caer más bajo. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes. Desde la mañana de Federico, sean ustedes muy bienvenidos a esta jornada. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo desde la mañana de Federico en este jueves 12 de noviembre, en el que ya comenzamos informándoles, y que sepan que respecto al tiempo, de nuevo habrá nieblas matinales hoy en el Valle del Ebro y en el interior de Andalucía. Continúan también los cielos despejados en prácticamente toda España. A esta hora aquí en Madrid tenemos 10 grados y llegaremos a los 15. La máxima de nuevo en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, con 25, no se mueven de los 25 grados, y la mínima hoy en Cuenca y en Teruel con 2.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, varios son hoy los focos informativos de los que les tenemos que dar cumplida cuenta. Todos, absolutamente todos, están relacionados y resumen, sin duda, lo que fue un día tétrico para nuestro país. No les voy a hacer la pregunta con qué tema quieren ustedes que empecemos, si con la buena o con la mala noticia, porque me temo que en este día no hay ni una sola noticia positiva que poderles dar, ni vacuna que trate de maquillarlo. ¿Hay vacuna para este gobierno? ¿Hay vacuna para tanta fechoría? Porque lo que sucedió ayer rebasó sin duda todas las líneas rojas. El presidente del gobierno, que se pasó meses tratando de convencernos, cuando era un simple ciudadano, un secretario general del Partido Socialista, de que jamás dialogaría con Bildu, que esa sí que era una línea roja, convirtió ayer al brazo político de la ETA, a Bildu, en socio preferente del Ejecutivo para dirigir el Estado. Lo de dirigir el Estado fue la expresión textual que eligió su vicepresidente, el señor Pablo Iglesias, para celebrarlo en Twitter. Posteriormente acudía a La Sexta, donde reconocía el esfuerzo y el trabajo que le ha dedicado llegar y conseguir que Bildu sea quien dirija y quien marque el paso en nuestro país.
Llevo diciendo mucho tiempo que nuestra obligación es convertir la mayoría de la investidura, el bloque de la investidura, en un bloque de legislatura y en un bloque de dirección de Estado, y en ese sentido, con toda la prudencia, porque hablamos de anuncios provisionales, pero creo que es una buena noticia. Nos toca seguir trabajando con Esquerra Republicana de Cataluña para dejar cerrada la mayoría.
Bueno, no hay duda de que si que la izquierda no estuviera gobernando como lo está haciendo, las calles arderían. ¿O acaso no vislumbran ustedes un cambio absoluto de escenario si fuera el Partido Popular o Vox incluso quien estuviera gobernando en España y el Partido Socialista, la izquierda, fuera en este caso la oposición? ¿Motivos para no pactar con los terroristas? Tenemos todos, tienen todos los partidos. El Partido Socialista, sí, vio como 11 de sus militantes eran asesinados por la banda terrorista. Esto nosotros no lo olvidamos. Quien parece haberlo olvidado es el Partido Socialista, que ahora consagra, insisto, a Bildu como socio y hace que sea quien tome ellos la dirección de nuestro país. Esta cuestión evidentemente llegaba ayer al debate de las enmiendas que se estaba produciendo en el Congreso de los Diputados, donde Pablo Casado, el líder del Partido Popular, e Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, le reprochaban el conchaveo a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, con el partido que jamás ha condenado ni un solo acto terrorista.
Yo le he ofrecido, señor Sánchez, la mía, y hoy la ha vuelto a rechazar. Y ha vuelto a decidir que su hoja de ruta es pactar con aquellos que quieren destruir la nación a la que usted supuestamente ha de representar. Hay un conflicto evidente entre su interés y el interés de España.
Después de la intervención del señor Casado, yo creo que todos hemos podido llegar a la conclusión que no podemos confiar en esa cierta esperanza que se abría cuando usted intervino, insisto, en la moción de censura de Vox hace 2 semanas, en donde parecía que ustedes iban a volver a aportar a los grandes consensos nacionales.
El Partido Socialista se esté apoyando ahora, pero no solo ahora, en el brazo político de la banda terrorista que ha asesinado a tantos militantes suyos, me sigue pareciendo asombroso y espero nunca perder la capacidad de asombro de ver cómo se blanquea y se acepta a Bildu como un partido político más y cómo se te trata con absoluta normalidad.
Ustedes juegan a un juego que yo no voy a comprar ese esquema mental, que es absolutamente un juego antisistema. Ustedes juegan a poner en cuestión los pilares del Estado democrático.
Bueno, y en Ciudadanos, hoy es el turno de la formación de Inés Arrimadas, es el día que se va a retratar absolutamente. Ayer el portavoz de la formación naranja, Edmundo Val, insistía en mantener ese ofrecimiento de diálogo con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, pese a la consagración de Bildu como socio preferente. Le vamos a escuchar.
Se trata básicamente de que los españoles vean que en esos presupuestos, que en estas medidas está Ciudadanos. Y no está ni Esquerra ni Bildu, que está un partido que vela por el bienestar de los ciudadanos, sino esos otros partidos que no les interesa el bienestar de los españoles, que solo miran para sus privilegios identitarios.
Bueno, veremos a ver, hoy es el turno de Ciudadanos después de que intervenga Unidas Podemos y el PNV. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que suceda hoy en el Congreso, pero otra de las secuencias del día, otra de las noticias que les tenemos que contar, está también muy enlazada con todo esto que les estamos contando, evidentemente no por la relación directa sobre el contenido, sino sí como la subida del IVA a las mascarillas que ayer anunciaba la ministra Montero, lo que trataba realmente de hacer es maquillar todo lo que les hemos estado contando desde las 6 de la mañana. Vamos a ir ahora mismo con ello en estos titulares de la mano de Vanessa Vallecillo y de Rubén Fernández.
El gobierno rectifica y baja ahora el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, es decir, bajan de 96 a 82 céntimos. Un cambio de criterio anunciado por María Jesús Montero tan solo dos horas después de que PSOE y Podemos vetaran tramitarlo en la mesa del Congreso. Sin embargo, la respuesta de Bruselas, insistiendo en que no existe penalización alguna por parte de la Unión Europea, dejaba sin margen al Ejecutivo. De haber realizado esta bajada en su momento, el Estado habría ahorrado, tal y como calcula el libre mercado, más de 1.000 millones de euros. Escuchamos a Montero, a Lastra y a Ábalos.
Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria.
Lo que han hecho desde el Gobierno central es hablar, ponerse en contacto con la Comisión Europea y en todo caso en las próximas semanas se van a adoptar esas medidas, la semana que viene o la siguiente, en el momento en el que ya tengamos con la Comisión Europea ese acuerdo, ¿no?
Nuestro propósito es intentar que baje y para eso hemos pedido a la Comisión Europea que nos autorice a ello. O sea, nuestro deseo también es que baje el IVA.
Pero se supone que ha autorizado a todos los países, que esa autorización ya la tienen ustedes desde
marzo. No la tenemos todavía, no la tenemos. La tenemos para el uso sanitario. Y lo que estamos intentando es que sea para el uso del público en general.
El gobierno también se ha visto obligado a dar marcha atrás en su postura y permitir a la Comunidad de Madrid exigir que los turistas que accedan al país a través de Barajas aporten un PCR negativo. Lo hace después de 5 meses de peticiones continuas por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El ministro Salvador Illa también se escudaba en Bruselas para justificar que esta medida, que entrará en vigor a partir del 23 de noviembre, no se hubiera tomado antes. Le escuchamos junto a Ayuso.
A partir del 23 de noviembre se exigirá una prueba diagnóstica de infección activa a las personas que provengan de países con un índice de riesgo alto.
Una noticia que celebramos enormemente, por lo que estamos muy agradecidos, porque somos conscientes de que era muy necesario. Llevamos muchos meses pidiéndolo, más de 6 meses, porque somos conscientes de que el virus fue como entró en Madrid.
El Servicio Estatal de Empleo vuelve a colapsarse con más de 150.000 solicitudes en las últimas semanas. En algunas provincias, como en Barcelona, no se paga el paro a ningún nuevo desocupado desde agosto. Los trabajadores del SEPE le piden a la ministra Yolanda Díaz que contrate más personal y amplíe los horarios.
Però no renuncio a liderar el projecte. Seré a la candidatura de Junts per Catalunya.
Y así, mediante un mensaje grabado en las redes sociales, Puigdemont ha anunciado que renuncia a ser el candidato de Junts a la presidencia de Cataluña. El separatista sí irá en las listas, aunque será de manera simbólica, ya que no podrá tomar posesión al encontrarse fugado de la justicia en Bélgica. La candidata saldrá de unas primarias en la que la consejera Laura Borràs es la favorita.
La hostelería catalana suplica a la Generalidad que relaje las medidas contra el sector que ya lleva cerrado desde el 15 de octubre. El Ejecutivo catalán estudia prorrogar este viernes las restricciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dice que podrán flexibilizarse las medidas en función de la evolución de los indicadores.
Lo que nos piden, ¿no?, muchos sectores afectados es la claridad de que hayan indicadores que permitan saber y planificar en qué momento se pueden plantear medidas ya de flexibilización y reapertura. Que a lo mejor no hay que esperar 15 días, que a lo mejor una semana se alcanzan esos indicadores y por lo tanto se puede flexibilizar.
Al menos 4 personas han resultado heridas en un atentado terrorista, un acto de la embajada francesa en Arabia Saudí. El suceso ha tenido lugar en un cementerio de no musulmanes en la ciudad de Jeddah, donde la embajada de Francia celebraba el día del armisticio. El ministro de Exteriores francés ha condenado el ataque, calificándolo de cobarde.
Y acabamos con los deportes. Sergio Valentín, España no pasa del empate frente a Holanda. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El amistoso entre Países Bajos y España terminó con un empate a 1. Se adelantó el equipo español con un tanto de Sergio Canales tras una gran jugada individual de Álvaro Morata, y empató Países Bajos al inicio de la segunda mitad con un tanto de Danny Van de Beek, el futbolista del Manchester United. Muy pobre la imagen de la selección española. Mejor en la primera parte que en la segunda, pero apenas creó ocasiones de ataque y las que tuvo las desechó, por ejemplo, un desacertado Marco Asensio. El resto de partidos fueron los siguientes, los resultados de amistosos europeos más destacados. Portugal le goleó 7-0 a Andorra con un tanto de Cristiano Ronaldo y otro de João Félix. Francia perdió en casa 0-2 ante Finlandia. Alemania venció 1-0 a la República Checa. Italia goleó por 4-0 a Estonia. Bélgica venció 2-1 a Suiza y Turquía y Croacia empataron a 3. El próximo partido de la selección española ya será oficial, clasificación de la Liga de las Naciones el sábado ante Suiza.
Es la mañana, es radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Es la mañana de Federico. Es radio.
Veintitrés minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, son las 5:23 minutos de la mañana en las Islas Canarias. El sí por parte del partido que lidera y preside Arnaldo Otegi, ya se imaginarán todos ustedes que no es gratuito. El día que Bildu anunciaba ese sí definitivo en los presupuestos generales del Estado y, por tanto, a 2 años más de Pedro Sánchez al frente del Palacio de la Moncloa, el gobierno acercaba a otros 5 etarras presos y ya van 93 durante el mandato de Sánchez, entre ellos los 2 condenados por el asesinato del concejal del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, con 37 y con 39 años respectivamente, que dejaban a 3 hijos huérfanos de 4, 7 y 8 años. Lo peor de todo esto, como lamentaba ayer la hermana de la víctima, la diputada del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril, es que esto no será lo único, el único precio a pagar que tengan que hacer en el gobierno de Sánchez.
No hay derecho a que tengamos que pagar estos presupuestos con la sangre de nuestros seres queridos y con nuestro dolor. No hay derecho, déjenlo ustedes en las cárceles, que no colaboran con la justicia. Al menos oblíguenle a colaborar con la justicia para que se resuelvan los 370 crímenes que hay sin resolver, nada, que le hacen firmar un papelito que no significa nada y los ponen en la calle.
Bueno, como muy compungida, ayer la propia Teresa Jiménez Becerril reconocía que se había enterado en ese mismo momento en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados De esta triste noticia, sin duda. Y será hoy el artífice de todo esto, Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, quien abrirá la segunda jornada de debate de los presupuestos en el Congreso, que va a concluir finalmente con esa votación. Tras Pablo Echenique, imaginamos que será él quien suba a la tribuna de oradores, le va a seguir la Esquerra, Ciudadanos, PNV, Bildu y finalmente el Partido Socialista, que será el último en intervenir e imaginamos el encargado de escorchar el champán. Ayer fue el turno de los grupos minoritarios. Vamos a escuchar un fragmento de Sergio Sayas, de Tomás Guitarte, Ana Oramas, Joan Baldoví, Laura Borràs e Íñigo Errejón.
Ven a esta foto. Esta foto es la foto de la infamia. Muestra un gobierno sometido a una fuerza política cuyos miembros han llevado décadas jaleando el terrorismo. Y a esta foto y a lo que esto representa es a lo que ustedes ahora llaman normalidad.
Mire, la despoblación es la situación más grave a la que puede llegar un territorio. Es un proceso mucho peor que el bajo nivel de renta, mucho peor que la tasa de paro, mucho peor que la desindustrialización.
Los voy a señalar como los únicos culpables de la falta de solidaridad con uno de los territorios más vulnerables del Estado, por desidia, por ignorancia y por egoísmo centralista.
Si tuviera que resumir estos presupuestos en tres palabras, diría: son mejores, pero mejorables.
La pandemia no puede ser una excusa para pretender que votemos cualquier cosa que ustedes presenten.
Yo creo que eso es un poco lo que le pasa a este proyecto de presupuestos generales del Estado. El proyecto de laboratorio es prometedor, y nosotros lo vamos a dejar pasar, pero tiene que concentrarse, tiene que aterrizar, y además lo tiene que hacer en un panorama social devastado, y lo tiene que hacer con rapidez.
Bueno, y Ciudadanos, como les decía, será hoy el turno del portavoz, entendemos del portavoz de la formación, de Edmundo Val. Lo cierto es que Inés Arrimadas cambiaba de discurso en la víspera de esta jornada en el Congreso de los Diputados. Decía que la voluntad, seguía ofreciendo esa voluntad de pactar y de seguir sentándose en la mesa con el Ejecutivo. Bien es cierto que dejaba claro que no iba a compartir proyecto ni con la Esquerra ni con Bildu, sobre todo si el gobierno no retiraba esa enmienda que suprime el español. Veremos a ver en todo caso lo que sucede. Ayer Inés Arrimadas decía esto.
Diciéndole al gobierno que tiene nuestra mano tendida para ayudar a las familias, pero que tiene que elegir entre el separatismo y nosotros.
Y hoy hay quien sostiene que en la calle Alcalá, donde tiene la sede la Formación Naranja, había ayer una sensación absoluta de alivio. ¿Por qué? Por el rechazo a los presupuestos con Otegi, que finalmente ellos no van a retratarse en esa foto. Durante todos estos meses, ya desde el mes de septiembre, en el momento que iniciamos el curso político, en Ciudadanos han repetido una frase diariamente: es el gobierno de Sánchez quien tiene que elegir entre nosotros o los independentistas. Bueno, parece que el gobierno ya ha elegido. Veremos a ver si Ciudadanos se da cuenta hoy en la tribuna de oradores, cuando suba al Congreso. Esto es lo que han dicho durante estos meses.
Hay que mantenerse firme hasta esa foto final, cuando el presidente del gobierno elija a unos o a otros. Y ojalá que elija a Ciudadanos.
Yo lo que creo es que Sánchez va a tener que elegir. Y creo que Sánchez es consciente. Estamos dispuestos a poder negociar para poder hacer unos presupuestos mejores.
Sánchez tiene que elegir, apostar o por el populismo o por las clases medias con nosotros.
Tienen que elegir, es el momento de que Sánchez elija. Si quiere elegir unos presupuestos moderados, que se centren en ayudar a las familias, o quiere decantarse por una mayoría Frankenstein que solo piensa en ayudar al señor Junqueras.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora ya saben que solemos preguntar a nuestros compañeros del diario El Mundo sobre qué temas abren su portada. Hoy lo hacemos a Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Cuéntanos.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez eleva a Bildu a partido de Estado sin condenar el terrorismo. El Partido Socialista certifica el blanqueamiento del brazo político de ETA y pacta con Otegi los presupuestos. También hoy en El Mundo, el gobierno recula en los aeropuertos y en el IVA de las mascarillas. Y atención, porque el ex número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, se ofrece para ayudar ante el juez a la banca de los Puyol. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, enseguida les vamos a contar qué novedades hay referentes a la pandemia y a los presupuestos en clave económica, que esto no hemos hablado en ningún momento. Son los asuntos que copan hoy las portadas. Antes, permítanme que me detenga en una información que abre ahora mismo Libertad Digital. Hace alusión a la ya acreditada relación entre la Fiscalía Anticorrupción y los abogados de Unidas Podemos. Recuerden el famoso caso Dina, caso Iglesias, pero hoy añadimos un implicado más a toda esta historia, y no cualquiera. Daniel Muñoz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Buenos días. No, desde luego que no es uno cualquiera. Baltasar Garzón, expulsado de la carrera por prevaricación. Miguel Ángel Pérez ha tenido acceso a mensajes de ese ya famoso chat de Unidas Podemos. En ese chat, Alejandro Gámez, que es uno de los abogados del partido, da cuenta de una reunión con los fiscales anticorrupción, con Ignacio Estampa y con Miguel Serrano, para coordinarse en la presentación de unos informes. Hasta ahí nada extraño, la connivencia ya conocida. Lo novedoso es la petición que le hacen los fiscales a Gámez durante esa reunión, y abro comillas, que en esos escritos sean suaves con Baltasar Garzón. ¿Suave por qué? ¿Suave en qué? ¿Suave para qué? Bueno, pues vamos a conocerlo. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Estampa y Miguel Serrano, pidieron a los abogados de Podemos que fueran suaves con Baltasar Garzón. Libertad Digital ha tenido acceso en exclusiva a nuevos mensajes del chat jurídico del partido de Pablo Iglesias. Dichos mensajes fueron escritos por el letrado de la formación morada Alejandro Gámez el 1 de octubre de 2018. En uno de estos mensajes, Gámez afirma literalmente: los fiscales querían saber también nuestra posición exacta respecto de Garzón, por si podíamos ser suaves con él por ciertos acercamientos que ha tenido a Podemos. Le he dicho que no, que si tiene que caer, que caiga. Recordamos que el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Garzón, se vio salpicado por la pieza de esta causa en la que se investigaba su papel y el del actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el proceso frustrado de extradición a Guatemala del empresario español Ángel Pérez Maura.
Recordemos, Sara, que el empresario contrató a Villarejo y a Garzón para evitar su extradición. Los honorarios, en fin, elevados. Se han hallado pagos de más de 10 millones de euros. Esto en relación a Villarejo y a Baltasar Garzón. Sobre Dolores Delgado, recordemos que Asuntos Internos halla en su día varios documentos donde Villarejo refleja reuniones con Dolores Delgado en ese periodo, hasta dos reuniones. Y de hecho, en una de las reuniones con los Maura, con los hermanos Maura, dice de Delgado lo siguiente, Villarejo: muy amiga nuestra, muy tronca, muy amiga mía, muy amiga de Balta. Se refiere a Baltasar Garzón. ¿Qué pasó finalmente? Que la Fiscalía se opuso a la extradición de Pérez Maura.
Bueno, veremos a ver si este asunto concluye aquí o hay más manta de la que tirar, como suele decirse. Hasta entonces, lo más interesante pasa hoy por el Congreso de los Diputados. A las 9 de la mañana es cuando se reanuda el pleno que debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. No es ninguna casualidad que no estemos hablando, evidentemente, de las materias económicas que se debaten en estos presupuestos, porque son materias totalmente ajenas a las cuentas públicas, lo que realmente determina ahora mismo la política. ¿Por qué? Porque en la práctica son los presupuestos de los herederos de la ETA.
Decía ayer Guillermo Fernández Vara en Twitter que, en fin, ver a Otegi relevante en la aprobación de estos presupuestos le produce dolor. Aunque a mí, en fin, lo peor del tuit me parece lo siguiente, cuando dice que es un fracaso colectivo. A mí, por lo menos, que no me implique en ese fracaso colectivo. Fracaso, en todo caso, de quien le haya otorgado ese papel, que es el secretario general de su partido. Esto de generalizar el fracaso para tapar vergüenzas propias, en fin. Ayer le preguntaban a su vicepresidente, al vicepresidente del señor Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a cambio de qué va a apoyar Bildu estos presupuestos. Y esto decía Iglesias.
Bueno, la política es también el arte de lo que no se ve. Llevamos mucho tiempo trabajando para lograr que el gobierno mantenga una dirección de izquierdas, y eso implica trabajar con los grupos de izquierdas, y vamos a seguir trabajando con discreción, no solamente para sacar adelante los presupuestos generales, sino para conseguir que en los próximos años nuestro país avance en una dirección más democrática y mejor.
Y si la política es el arte de lo que no se ve, desde luego aquí la política es nefasta. Le vienes contando desde las 6 de la mañana a cambio de qué, a cambio de acercar a más de 100 etarras, a cambio de transferir la competencia de prisiones en apenas 4 meses, en marzo, o a cambio de no perseguir los recibimientos a etarras excarcelados, constitutivos de delitos de enaltecimiento y humillación a las víctimas. Naturalmente, la primera jornada del debate en el Pleno ha circulado en torno a este papel de Bildu. Pablo Casado e Iván Espinosa de los Monteros se lo reprochaban al Gobierno.
Señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país cuando traen el sello de Bildu y de Esquerra Republicana y del partido más radical que forma parte de un gobierno, la Unión Europea, como Podemos, creo que no es la mejor definición. Por tanto, pedimos que nos explique qué es lo que se ha pactado. Y lo digo, además, un día en el que los asesinos de Alberto y Ascen Jiménez Becerril han sido acercados a cárceles cercanas al País Vasco. Les concede no solo legitimidad democrática. Hoy su vicepresidente de gobierno ha llegado a decir que el señor Otegi va a pasar a formar parte de la dirección de este gobierno. Señora ministra, no hay socialista decente que pueda soportar esa afirmación. Debería darles vergüenza.
Ninguna vergüenza, hay que decirlo, porque es que además el gobierno intentaba sortear todos estos reproches en relación a sus infames alianzas, o maquillarlas, mejor dicho, con ese anuncio de la bajada del IVA de las mascarillas. Repasábamos ayer, justo a esta misma hora, Dani, las contradicciones, las varias contradicciones que el gobierno venía protagonizando en los últimos días sobre su uso y también sobre su precio. Con este ejecutivo siempre nos quedamos cortos, claro. Es que nosotros en la radio el tiempo está tasado.
Tempus fugit, sí. Desde luego la pieza que has hecho hoy con este gobierno ya mañana resulta prehistórica. Ahora resulta que el mismo gobierno que venía diciendo que no podía reducir el IVA de este producto porque supondría infringir la normativa europea, ahora lo va a reducir del 21 al 4%. Por la presión popular, naturalmente, no crean que por bondad cristiana. Pero desde luego no es esto lo más bochornoso, lo peor es que ha estado mintiendo desde mayo. Este mismo martes, María Jesús Montero continuaba mintiendo al dar a conocer que habían remitido a la comisión una carta para que les aclarasen si podían bajar el IVA. Efectivamente, hay que decir que esa normativa de la Unión Europea existe, pero existe para unas condiciones normales, no en pandemia, porque ya en mayo, no hace falta remitir ahora ninguna carta, la Comisión informó a los Estados miembros de que no serían sancionados si reducían el IVA de estos productos. Ya ayer finalmente se bajaron del burro, pero haciendo el ridículo hasta última hora. Porque ayer, a primera hora del día, en Televisión Española le preguntaban a Adriana Lastra lo siguiente: oiga, Italia, por ejemplo, ha bajado el IVA, ¿por qué ustedes no lo hacen? Y decía esto la portavoz socialista.
Nosotros lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea, pero lo que no podemos o lo que no queremos hacer es saltarnos la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, que no les importan las directivas europeas. A nosotros sí nos importa, y sí nos importa cumplirlas, y por lo tanto lo que queremos es que las decisiones que adoptemos sean conformes a derecho.
Nosotros no podemos saltarnos la legalidad. Esto decía Adriana Lastra, menos evidentemente si quiero renovar el Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple, que ahí me paso la normativa europea por covadonga. Esto, insisto, decía Lastra a eso de las 9 de la mañana. Solo tres horas más tarde, María Jesús Montero informaba de lo contrario. Pero es que Salvador Illa, ya por la tarde, también protagonizaba otra rectificación, esta vez en relación a la pandemia. Esto, ahora podríamos decir, es la cronología de un miércoles cualquiera en el gobierno. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Dos rectificaciones en el mismo día. Es el récord que ayer registró el gobierno tras enmendarse en dos cuestiones no menores muy demandadas en esta pandemia. La primera, el IVA de las mascarillas, algo que no se podía hacer porque era ilegal y que ahora deja de serlo porque el gobierno acusa recibo, ahora sí, de lo que dijo Bruselas en el mes de mayo, y ahora se lo ha dicho directamente y por escrito a la Moncloa. La misma María Jesús Montero que lo negaba, ayer lo anunciaba a bombo y platillo en el Congreso.
También puedo anunciarle que vamos a bajar de nuevo el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, y por tanto también les puedo anunciar que mañana jueves la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos abordará esta cuestión en el orden del día. Hechos, señoría. Hechos
frente a lo dicho por el gobierno apenas unas horas antes, pero no es el único bandazo del Ejecutivo. Ayer fueron dos, y el segundo fue para ceder ante la demanda de hace meses de Madrid de realizar PCRs en los aeropuertos. Dice el ministro Salvador Illa que lo hacen ahora porque lo piden en Europa.
Se hace ahora, y ya lo he explicado, me parece, después de haber llegado a un acuerdo con los socios europeos respecto a la movilidad.
Argumento que ahora se impone al que dio el Ejecutivo en el mes de mayo, que solo el 1% de los positivos de COVID entraba por barajas.
En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Como ha dicho Daniel Muñoz, cronología de un miércoles cualquiera, el gobierno recula ahora esta vez con el IVA de las mascarillas. Vanessa Vallecillo, ¿cómo estás?
Buenos días, Sara. Un IVA que podría haber rebajado en abril si hubiera atendido a las recomendaciones europeas.
O sea, que no cumplimos el déficit con Europa y no pasa nada. Pero para beneficiar a los ciudadanos, que no el IVA de las mascarillas, para eso vale más recaudar, ¿no?
Bueno, se lo venimos contando. En concreto, según ha calculado el Libre Mercado, nos habrían ahorrado a todos 1.000 millones de euros que podrían haberse destinado a paliar el desastre económico, que luego pasa lo que pasa, como en Cataluña, que no hay dinero para los autónomos, ¿no?
Y dice aquí la Budó que no tens diner. La Dinamarca del sur de Europa, la Suiza del sur de Europa no tiene dinero. Claro, se lo gastan en pegatinas para sacar al Junqueras de la cárcel y hacer banderitas que fabrican en China.
O quizás se podrían haber explorado otras opciones. Y me explico, mucho estamos hablando del archivo del caso Delci, pero aún queda un misterio por resolver.
Este señor Ábalos es espectacular. La señora Delci Rodríguez voló en el aeropuerto de Barajas, pero las 40 maletas no, y se quedaron ahí. Que las saque, así recauda. A ver qué tenían las maletitas para recaudar. Mosquean mucho las maletas, ¿eh?
Y no hay día que no hablemos en el contestador de la ley CELA hoy a cuenta de lo que este gobierno quiere perpetrar contra la educación especial.
Mira, yo soy orientador educativo y tras valorar a muchos niños en los colegios, que vemos que su centro educativo son los colegios de educación especial, y esas valoraciones que luego le proponemos a los padres, las hacemos valorando muchas cosas, sus cosas sociales sobre todo, dónde van a estar mejor atendidos, y muchos de los padres que luego... al principio son muy reacios a esos centros de educación especial, al año siguiente, si los vemos, pues nos dan las gracias y dicen que sus hijos están muy bien atendidos y que por fin han encontrado el lugar adecuado para sus hijos.
Tanto dinero que dan para el colectivo trans, que se lo den para estos niños que lo necesitan, para que vayan a colegios especiales. Son personas maravillosas, cosa que ellos no lo son.
Una cuestión de necesidad, de prioridades económicas, pero también sociales.
Mi hija de 13 años el otro día me hizo una reflexión y me dijo: si a los que no somos como los demás, por diferentes circunstancias, ya nos discriminan y nos tratan mal, ¿cómo van a ir estos niños a nuestro colegio?
Y sobre todo, ¿por qué?
Para hacer a todos los niños son iguales menos los suyos, que van a los mejores colegios.
De todo esto vamos a seguir hablando en el 648 91 92 60.